Claudia, ¿tenías algo para compartir con nosotros?
Así es, vamos a hablar sobre el crimen de Josué Lago, que pague el culpable, perpetua y cárcel, pidió Higinio García del Comité contra la Tortura. Higinio García es el vicepresidente del Comité de Prevención de la Tortura.
Así es, y justamente estamos en comunicación telefónica con el hermano Higinio García. Higinio, buenas tardes, bueno, gracias por aceptar esta entrevista, nuestra llamada, y bueno, contarnos sobre esta situación del joven que mataron en General San Martín.
Sí, en primer lugar, buenas tardes y gracias por esta oportunidad y por esta ocasión, digamos, muy, muy dolorosa, sobre la muerte, digamos, de una bala cobarde de alguien que terminó con la vida de Josué Lago. Por lo tanto, comité en primer momento, cuando se supo la noticia por vía telefónica, inmediatamente nuestro viernes, cerca del mediodía, después transcurrió de varias manifestaciones de la misma comunidad, después transcurrió de la muerte, digamos, de este chico, que nuestro sobrino. El comité con su técnico jurídico se trasladaron de Sáenz Peña hasta General San Martín para constituirse e interiorizarse de la situación. Dado el momento, la hora, nosotros dimos directiva a través de nuestro técnico jurídico para que nos constituyamos en querellantes, digamos, de la familia. Y bueno, tal así que nosotros ponemos en práctica, digamos, lo que nos manda nuestro protocolo como Comité de Prevención contra la Tortura en estos casos. Sí, es, digamos, una cuestión institucional, porque esto se trata de un organismo de seguridad de Estado contra una comunidad. Entonces, esto, el comité, a cargo de la vicepresidencia en este momento, Gilio García, quien le habla, nuestro presidente, el doctor Silvio del Balso. Gilio García pertenece a la Sociedad Civil de los Pueblos Indígenas de la Provincia del Chaco, donde inmediatamente este organismo se constituye como querellante de la causa, ¿no?
Hermano, y con respecto a la llegada de ustedes allá, ¿qué es lo que pudieron hablar con familiares de a quien asesinaron, digamos? ¿Qué es lo que le contaron a ustedes o qué es lo que pudieron recabar en cuanto a información?
Bueno, la información data, digamos, de un trabajo técnico y jurídico, lo que le llaman nuestros abogados acá. Están trabajando, digamos, primero la custodia de los testigos, ¿no? Hay testigos donde manifiesta cómo fue los hechos, ¿no? Nuestros técnicos jurídicos lo están manejando a través de, digamos, a través de un informe general para poder transmitirlo a los tres poderes del Estado. Y finalmente, bueno, vamos a acudir hasta el Estado, digamos, hasta las Naciones Unidas, hasta la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eso es mi propuesta acá en el Comité de la Prevención contra la Tortura, en carácter de vicepresidente del mismo organismo. Pero este organismo cuenta con 9 miembros, lo cual tendríamos que consultar a los demás miembros si están de acuerdo o no están de acuerdo. Esto también es otro paso muy importante institucional, donde la decisión del comité, digamos, este proceso aberrante que sucedió en una comunidad indígena acá en nuestro Chaco.
Bueno, hermano Egidio, nos decía hace un ratito, nomás hablábamos con Roberto Fernández, el hermano Roberto Fernández del Movimiento 19 de Abril, y él nos decía, o lo que hablábamos, digamos, era que allá en San Martín hubo, ante el hecho, las organizaciones de ahí de San Martín, las organizaciones vecinales, los movimientos, se juntaron y todos a la vez salieron, hubo como una especie de unidad repentina y todos salieron a hacer corte de ruta para reclamar la situación. Pero acá también hubo, además del asesinato de José Lagos, hubo también un posterior represión a la comunidad extenso de todo el barrio, digamos. Nosotros hemos visto imágenes que nos llegaron de distintas maneras y realmente era alarmante.
Sí, efectivamente, no, o sea, el comité, una vez, digamos, se constituye como querellante, apuntamos más, digamos, más directamente la muerte de este chico. A través de la fuerza de seguridad de un organismo de este estado. Sí. Más allá de lo que se manifestó después, las organizaciones sociales, diferentes sectores sociales, miembro también de esa comunidad, hicieron manifestaciones, y esas cosas. Bueno, esa es otra, ajá, es otra área donde tal vez es otro ámbito donde otro organismo, digamos, se trabajará. Sí. Pero nosotros no queremos mezclar entre claro, los que se manifestaron. Todos tienen la libertad y el total derecho, lo cual nosotros estamos, digamos, apoyando, pero más nos centramos en, digamos, el asesinato del joven, Juan. Por supuesto, versiones que nosotros hemos visto a través de las redes sociales, que hubo manifestaciones en diferentes puntos de la de nuestro Chaco, ¿no? No solamente allá en San Martín, sino de Pampa del Indio, Roca, y otros lugares también. Acá mismo Resistencia hubo una marcha, inclusive pidiendo el esclarecimiento de la muerte de Josué, ¿no? Lago. Diferentes organizaciones sociales, ¿no? Trabaja o apoya a pueblos indígenas. Lo cual, bueno, nosotros, está bien, como organismo, y bueno, yo en el carácter de ya como ejido, como dirigente, estamos totalmente, digamos, en apoyo, en la medida que la búsqueda de justicia y verdad para, digamos, con el joven asesinado, con el joven como asesinado. Pero no, el comité se constituyó querellante no después de los hechos, sino exclusivamente en el momento de recabar información. En este caso hay una lucha, una guerra legal entre los abogados de la fuerza de seguridad. Se constituyeron en defensa de, digamos, al supuesto homicida. Ajá. No, en este caso, ¿no? Un policía. Sí. Hoy vemos que están pidiendo de que le suelten, hasta porque el arma no se encontró. Por eso, esta es una cuestión donde pelea, la lucha legal de nuestro técnico jurídico acá en el comité, eso están trabajando en este momento.
Sí, Gido, la verdad que el caso cobró una notoriedad, o sea, nosotros, como te digo, nos alarmó porque nos llegaba primero por mensaje, ¿no es cierto? Por supuesto que la muerte de sospechosamente en mano policial, o con bastante certeza de que a mano policial es de cualquier persona, es muy alarmante, al punto que el gobernador hizo un pedido de disculpas y una reflexión para la población muy importante, para las fuerzas de seguridad, y también como que hay una frase en su declaración, en su palabra, hay una frase elíptica que habla acerca de que esto no puede pasar más y que hay que hacer algunas modificaciones, digamos, y cosas por el estilo. También sabemos que se apartó a varios policías de ahí, de la zona de San Martín, y sabemos que los organismos de derechos humanos, no los organismos, perdón, las instituciones, en el caso del comité que en el que vos estás, tenés la vicepresidencia, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, incluso sé que tuvo a la ministra de Seguridad, o sea, fue una por parte del Estado un movimiento rápido hacia ver qué pasaba. Ahora, nosotros creemos que eso se hizo, se visibilizó, por eso que yo, el comentario que yo te hice, que está bien, yo no te quiero meter en un brete porque yo ya sé que no es tu tema, digamos, lo que hicieron, era solo señalarlo nomás. Y nosotros hablar, sí, la conversación con vos era para hablar sobre el caso, porque como si lo pueden escuchar, el gobernador está acá, hay una grabación que está acá en la misma página de la Radio Nacional Resistencia, sí. Hay una grabación donde él dice esto, hace un pedido de disculpas, le invito a todos a escucharlo porque la verdad que está muy claro y es muy importante que el gobernador lo diga, digamos.
Egidio, con respecto a cómo van a seguir trabajando de aquí en más, un poquito para que nos cuentes eso y también para que des un mensaje, tranquilamente lo puedes hacer en home como quieras, como para ir cerrando la entrevista.
Yo prefiero aclarar, digamos, algo muy importante entre el Estado y los pueblos indígenas. Acá hubo práctica odio racial hacia un determinado pueblo, que es el pueblo Qom, de un miembro de este pueblo y nación Qom. Si bien el Estado pidió disculpa y demás, pero esto no basta. O sea, acá se implantó un odio, una práctica de odio racial, y esto es una persecución racial, más aparte, hostigamiento policial de parte del Estado, y ahora el gobierno mismo dice, bueno, eso corresponde a la justicia. O sea, nuestro destino ahora resulta que está en manos de la justicia. O sea, no tenemos libertad los pueblos indígenas, tal cual como demanda el convenio 169 de la OIT. Nosotros tenemos derecho a nuestra autodeterminación como pueblo. No somos más, ni mejores, ni peores. Acá lo que hace falta es una seguridad, una política de Estado, una seguridad política justamente de Estado, de seguridad de pueblos indígenas, cosa que no existe. No existe, solamente quiere que el Estado, que nos cuide el Estado, en vez de cuidarnos, nos matan nuestros chicos, esta generación, están queriendo eliminar, están queriendo hacer, digamos, como el apartheid, como digamos una limpieza étnica. Eso es una política aberrante donde se está aplicando a través de las leyes en contra de nosotros. No se visualiza los derechos de los pueblos indígenas. Esto es lo que quiero aportar y quiero decir también por esta oportunidad que me dan. Y bueno, no sé si también estaría hablando en OM, pero no sé cuál sería la audiencia.
Yo creo que sí, hermano, porque también hay hermanos, hermanas de diferentes lugares del interior de la provincia que escuchan, entonces creo que sería importante por ahí para los abuelos, abuelas que escuchan el programa, uh-huh, escuchar tu mensaje para ir cerrando en home.
Uh-huh. Bueno. Bueno, me achica el Tarekdam esta oportunidad que me dan. Soatoram Miko Hayem Hanak de Dam Miko Yakiko Ata Hiko Uram Miko Yalematak Ata Hiko Sahmai Miram Ese Tahayem Chagitite Araso Sikole Hiko Haikakawotaiki Hiko Chuchin Lewasigam Hiko Sain Sidam Hiko Yoktamala So Hashet Dida Wai de la ICO-ANAPOC, de la Java Track. Eso te eco nayinache en abacanas ahí, pero pica yo tam la soa siete, pica yo tam un jay sitam, un catana chala pag nayinache anico sita kira kaya polic nam doxe. Nacheda eco sayem se irandam eco canachum macra, nacherata eco la para ya to home eco yo camale cam cam. Eco, vamos a decir la libertad ni en el tulik, cal, la yagazet ni en el ta, la chaje buram waigi, porque no me encantan, olvidaré, han dicho la iglesia que hanawek, pero han dicho trata ya que el gobernador, chico, que se hayaten, cam, era hanastagata piti de son teta, y pero bueno no más na chico na muatana no más muatana no más na chita sacaílale que acá mojo na peón yo ya era un taca la chala tal que para eso sí bueno eso jamía allá seguramente chico ahí hay un ahí más ahí sigo allí ahí se dan fallas te de la carona tamán na tan na cita tum jam kana ko ana ka yo tapik na ma jin chika ilo ti ra kana ja ta ka ta yo ka ma ji gon di yo te da ka wen walik na rana ja wa ta ki ka ra ko se bien tal cual como había acordado digamos esta mañana teníamos que tener una entrevista con el papá de digamos del chico. Pero bueno, seguramente no hubo suficiente tiempo porque teníamos entendido que el mandatario de nuestra provincia, el gobernador contador Capitani, lo recibió esta mañana, esta curso de la mañana, y por lo tanto no pudimos acceder a esta conversación con su papá.
Bien, Egidio García, simplemente muchísimas gracias, muy amable, y bueno, también a seguir adelante, ¿no?, con el trabajo y justicia por Josué Lago y por los hermanos, hermanas Com.
Así es, sí, no, esto, digamos, a ver, ¿cómo sería, y para finalizar, simplemente todas estas cosas no tienen que volver, estas cosas no, sea lo sea, esta cuestión da mucho tiempo para reflexionar, para hablar, y aquí no va, aquí no termina, esto es apenas un comienzo de la lucha. Le pido a mis hermanos, que mantengamos la alerta y movilización y un pensamiento claro, justicia para los pueblos indígenas, no solamente porque ellos, si dejamos todo esto, ellos van a continuar tal cual como ellos tienen planeado. Esto es una cuestión que fue planificada anteriormente. Eso lo digo por conocimiento propio, durante todo este tiempo, más de 35 años de militancia.
Bien, bueno. Egidio García, muchas gracias y bueno, seguramente en otro programa te estaremos llamando para ver cómo continúa esta situación.
Perfecto, bueno, vamos porque que no termina aquí, en el transcurso de la semana que viene seguramente tendríamos más datos, más precisión, digamos, en la determinación de la palabra en español para la sociedad civil.
Bien, muchísimas gracias.
Un abrazo, Egidio, y ojalá que esto, esta vez, que no es la primera, sirva para que realmente se modifique esto que, como vos decís, no es novedoso.
Bien.
No es la primera vez.
Martín, sí. Perdón, disculpe, sí. Tenemos el chico de Saez Peña.
Por eso.
Nahuel Ramírez, tenemos la desaparición del hermano de Francia, que entró la policía a su casa y el chico desapareció, hasta el día de hoy no lo encuentra, y bueno, varios
ojalá que sirva para impulsar los cambios.
El caso Fontana, o sea, bueno, todo da para mucho, da para un, digamos, para un programa entero.
Sí, bien, muchísimas gracias, Egidio. Y así estuvimos en comunicación telefónica con nuestro hermano Egidio García, quien nos contó un poquito de cómo están trabajando con este tema de Josué Lagos. Y bueno, nosotros estamos terminando este programa hoy que hagáis. Ya son ya 17.55 minutos. Simplemente muchas gracias a todos los hermanos, hermanas que escuchan este programa. Gracias a Diego ahí en la consola de sonido. Y bueno, de mi parte será hasta la semana que viene.
Así es, Daniel. Saludo a la familia Aguirre del Parque Autódromo, a Martín Maidana, que es de la Duigi, que nos está escuchando, al Movimiento 19 de Abril, que también está ahí en sintonía, y también recordarle a toda nuestra amada audiencia que participen en los saludos para el Día del Padre, que se va a transmitir el domingo, así que en todos estos programas de lunes a viernes, incluso sábado, se va a estar pasando los saludos hasta el domingo, así que invitamos a todos nuestros oyentes a dejar un saludito por el Día del Padre. Será hasta el próximo martes.